3:31. Continuamos en Uniminuto Radio. Regresamos de esta pausa y del primer bloque de nuestro programa. Hablando sobre Gustavo Cerati, que estaría cumpliendo hoy años y ya pues no nos acompaña, pero el legado queda, queda la leyenda musical. Y ya arrancando en este segundo bloque del programa, como venimos haciendo desde hace ya varios días, han venido ya unos 8 precandidatos. Hoy tenemos otro invitado muy especial, muy amigo de esta casa de Uniminuto Radio. Él, siempre hay que decirlo, nosotros tenemos esa característica que siempre agradecemos a quienes nos contestan las llamadas cuando necesitamos la opinión o la entrevista de algún personaje, porque como no somos de las grandes emisoras de nuestro país, que todos las sabemos cuáles son, y eso que yo vengo de allá, pero ya cuando no somos de las grandes emisoras, a veces no contestan muchos de los personajes, pero el doctor Jorge Enrique Robledo, quien nos acompaña muy amablemente hoy, quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle porque él siempre nos ha apoyado y nos contesta siempre que está atento a nosotros y disponible las llamadas para entregar sus diferentes opiniones sobre cualquier de las noticias que surge en nuestro país. Y nos acompaña hoy el doctor Robledo. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va?
Jaime, mil gracias por su invitación y un saludo a sus oyentes. Y decirles sí, que a mí me agrada pues conectarme con ustedes porque valoro todo el esfuerzo que se hace y más desde medios como estos que no son los de los grandes poderes. Yo tengo una cierta, digamos, predilección por aquellos que luchan con más dificultades que otros. Los otros no necesitan mucho respaldo de nadie.
Antes,
pero
antes llaman les para sobra, ser entrevistados.
Sí, exacto. Entonces, digamos que es una especie de sesgo de mi vida, ¿no? Me preocupa realmente cómo le va a la gente que no tiene todo a su favor y que no tiene los grandes poderes.
Exactamente. Así que un agradecimiento especial siempre al doctor Robledo, quien también confirmó su presencia aquí en Uniminuto Radio desde hace ya algunos días y por eso nos acompaña hoy. Pues doctor Robledo, así como hemos hecho con los demás candidatos a la presidencia, pues la idea es hablar con usted durante unos minutos para que los oyentes lo conozcan mucho más y también conozcan cada una de las opiniones que tiene sobre diferentes situaciones que han ocurrido en nuestro país y también a nivel internacional. Lo primero, doctor Robledo, pues preguntarle por qué lanzarse a la presidencia de la República, semejante chicharrón tan grande.
Pues a ver, Jaime, sí, es un reto bien, bien complicado.
¿Cómo se decidió después de varios años en el Congreso, no?
Pero sí, pero yo soy de los que creo esto. Yo no soy una persona calculadora, pues, como alguien que de niño se paraba encima de las mesas y decía que él iba a ser presidente y esas cosas. No, a mí la vida me ha ido llevando a los asuntos, a las cosas. Entonces, pues digamos, mi actividad de toda la vida y la del Congreso en estos últimos años, pues hizo que mucha gente pensara que ese era como una especie de deber que debía asumir, ¿no? Uh-huh. El de servir como de portaestandarte de mucha gente que tiene un pensamiento como el que nosotros tenemos. Entonces, bueno, di el paso al frente y dije, bueno, listo. Si esto hay que hacerlo, lo vamos a hacer y pienso que lo podemos hacer bien. Y sobre todo pienso que podemos llevar a la dirección del Estado y al país ideas que otros no tienen, ¿no? Ideas de transformación y de cambio democrático que hace falta. Entonces, digamos que yo cumplo esto como un deber. Uh-huh. Así como hace 4 años que estuve también de precandidato en el Polo, renuncié a la precandidatura y dije, no, este es el momento de que vaya otro candidato del Polo y yo me voy para el Senado porque creo que es lo que mejor le sirve a la causa que promovemos. Esta vez concluimos muchos que esto era lo que tocaba y bueno, aquí estamos al pie del cañón haciendo las cosas ojalá de la mejor manera.
En el Polo no hubo más precandidatos, ¿cierto? Ya lo eligen a usted como oficial.
Sí, realmente se abrieron las inscripciones y el único nombre que apareció fue el mío, así fue. Así fue, porque digamos que esas eran las condiciones de ese momento en el Polo. Y en este momento es bueno decirlo, todo el Polo está unido aquí en torno a mí. Por ejemplo, toda la bancada del Polo, los 8 congresistas del Polo, están en la campaña mía, los diputados, los concejales, las jefaturas departamentales. El Polo está unido en torno a este proyecto y hay un entusiasmo y estamos trabajando muy bien por todo Colombia.
Usted pues se ha caracterizado en el Congreso de la República por ser bastante crítico con diferentes temas. De pronto, está desde el 2002 en el Congreso, ¿no?
Dos, sí.
2002, ya son 15 años en el Congreso de la República. De pronto, al estar tanto tiempo allá, debatir tantos temas tan coyunturales de nuestro país, ¿también lo motivaron a tomar esta decisión?
Sí, ver la también, situación en la también, que y ver el país, ¿no? Y ver el país, y yo creo que yo puedo hacer bien ese papel, no solo de la candidatura, sino de la presidencia de la República. Estas ideas, las ideas necesitan encarnarse en alguien, Jaime. Entonces otra vez se encarnaron en Carlos Gaviria, para poner un ejemplo. Bueno, esta vez, digamos que me tocó, era un poco lo que los hechos daban. Ahora, estos 15 años en el Congreso han sido como una especie de curso extenso e intenso de conocimiento del país. Yo realmente, si algo agradezco de estar en el Congreso, es que he aprendido de muchísimas cosas. Ustedes saben que yo soy una persona estudiosa y tengo un equipo excelente que me respalda, pero además me he propuesto de ir mirando caso por caso, tema por tema, comprendiéndolo. Yo creo que yo tengo una característica que no todo el mundo tiene, ¿no? A mí me cabe el país en la cabeza. O sea, yo soy un especialista, como en generalidades, sé de muchas cosas. Digamos, yo no soy un genio, digamos, por decir alguna cosa en industria, pero me puedo comunicar con un industrial entendiéndole lo que me está diciendo y él entendiéndome lo que yo digo. O en el caso de salud me pasa lo mismo, o en educación, o en agricultura. Ahora venimos de hacer una audiencia muy bonita sobre los derechos de la mujer. Sí, y fue muy cómodo porque
todo me tocó, tuiteando esta mañana sobre
ese exacto, tema. Y me tocó intercambiar con 15 mujeres que estaban ahí, especialistas todas, unas duras de la cosa. Bueno, y para mí fue muy grato sentir que pude conversar con ellas. Claro, no sé lo que ellas saben del tema, pero sí pude conversar con ella, y eso es clave en la característica de un presidente, porque un presidente es como el director de mucha gente, pero tiene que tener criterios sobre las distintas cosas. O sea, yo tengo que entender de educación lo suficiente para yo poderle decir a un ministro de educación, que puede ser un especialista, decirle, bueno, estos son mis criterios, y poder distinguir de unos criterios y de otros criterios. Eso, digamos que eso es parte de la experiencia en el Congreso que me sirve mucho en este momento.
En estos 15 años en el Congreso, muchos temas y muchos debates, así como usted lo dice, se han planteado, y temas, pues por allá pasa todo las áreas más importantes de nuestro país. Hoy, 2017, ¿cómo está Colombia?
Mal.
¿En qué situación?
Mal, Jaime, mire. A ver, yo le resumo la tragedia nacional de esta manera. En 1990 Colombia no era un país perfecto, ni mucho menos, muchos líos. Pero tomaron la decisión de la apertura, del libre comercio, del neoliberalismo. En 1999 Colombia se hundió. Tuvimos la peor crisis de la historia de Colombia, producto de esas decisiones del libre comercio y del neoliberalismo. Y el país quedó en una situación dramática. Y tuvimos un golpe de suerte, sí, Pastrana. Pero eso era el producto de la política, eso tenía que terminar allí. Pero tuvimos un golpe de suerte los colombianos, y es que se dispararon los precios del petróleo y de la minería, y Colombia algo tiene de eso. Entonces empezaron 10 años, los dos gobiernos de Uribe y el gobierno de Santos, donde la economía se reanimó un poco, no por nuestros aciertos, sino porque, bueno, nos ganamos la lotería minera, como dijeron los de la NIF. Esa bonanza petrolera fue pésimamente manejada. La utilizaron para golpear duro a la industria, golpear el agro, envilecer las características del empleo, mil cosas equivocadas. Y hoy estamos en el peor de los mundos, Jaime. ¿Por qué? Porque se acabó la bonanza minera y petrolera.
¿Y el precio
del petróleo? Y quedamos en rines. Entonces no tenemos lo que teníamos en todos estos años, pero tampoco tenemos agro, tampoco tenemos industria. El endeudamiento externo es inmenso y ya casi que no nos cabe más deuda. Un déficit fiscal grave, un déficit de las cuentas externas grave, la economía creciendo muy despacio, la capacidad de compra de los ciudadanos debilitada, pobreza, desempleo. O sea, estamos mal, pero con ¿qué es lo más grave? Que Santos y todos estos neoliberales que nos gobiernan, y en eso tienen el respaldo de todos ellos, no cambian en un ápice la política económica. Si estuviéramos multimillonarios, estarían haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces estamos, es como un barco que se está hundiendo, derecho contra un iceberg. Por ejemplo, la reforma tributaria, era obvio que era un absurdo hacer esa reforma en ese momento, pero ese es su dogmatismo neoliberal. Todo lo que le sirva a los extranjeros, a ellos les parece maravilloso. Entonces la situación del país es grave, y nadie ve, digamos, una tabla de la cual agarrarse. Estamos como un náufrago que no tiene ni siquiera un flotadorcito o una tabla siquiera, sino en unas condiciones muy precarias. Realmente, si aquí no hay un cambio en la política oficial, Colombia está entrando a una época larga, muy complicada, de gravísimos problemas económicos y sociales.
Es decir, que el presidente Juan Manuel Santos, si usted llegase a ser presidente, ¿le deja un país en coma, puede decirse?
Muy grave, eso sí esté seguro.
¿Y usted está dispuesto a
asumir ese...? Va a ser un poco como ganarse la rifa el tigre toca, porque pues uno en estas cosas, Jaime, le toca hacer las luchas que sea, y nosotros tenemos ideas que pueden servir de modificación de las políticas de ellos, que le servirían a Colombia, pero va a ser como ganarse la rifa del tigre, porque además la olla, como se dice, la van a dejar raspada. O sea, es que la irresponsabilidad con la que estamos siendo gobernados es inmensa. Por ejemplo, buena parte de eso de las vías 4G lo están haciendo con una cosa que se llaman vigencias futuras, uh-huh, que es gastarse la plata de los próximos gobiernos. Santos está gastando la plata de este gobierno más la del que viene, como de tres gobiernos más, ¿verdad? O sea, que el próximo gobierno, cuando vaya a mirar qué tiene, va a encontrar que el Santos ya se le gastó buena parte de la plata.
Ya la olla está raspada.
Pero se le metió en su propio presupuesto, digamos. O sea, buena parte de lo que habrá que hacer en el próximo gobierno es pagar las atrocidades económicas de Santos.
En economía, exactamente. Doctor Robledo, pues usted es el primer candidato, de, por decirlo así, oficial de un partido político como es el Polo Democrático. El Partido Liberal no tiene candidato definido aún, el Centro Democrático tampoco, el Partido de la U ni siquiera tiene precandidatos, y la gente está perdiendo la...
El Partido de la U ya casi que ni va a existir. Si siguen las cosas como van, sí, vamos a ver qué va a pasar.
El mismo Aurelio Iragorri, que va a ser el presidente del Partido de la U, decía anoche que recibe un partido destrozado.
Partido, bien, en problema.
Bastante. Eso demuestra o da la impresión en las calles también que la gente dice que o no cree en los partidos políticos. ¿Por qué se ha perdido la credibilidad en los partidos políticos? Y ahora todos se lanzan por firmas e independientes.
A ver, el descrédito de los partidos políticos en Colombia tiene una explicación que es más o menos obvia. Es que todos estos que nos han gobernado, y que coste que el Polo nunca ha puesto un presidente de la República, uh-huh, pues han gobernado súper mal a Colombia. Y han ganado durante muchos años, casi 100 años, ¿sí?, ganado a punta de cuentos, de enredos, de mentiras. Entonces la gente ha ido asociando política y partido político con trampa, con fraude, con mentira, con engaño. Y en parte por razones de confusión, eso se lo adjudican a todos los que estamos en política, aun cuando nosotros no hayamos gobernado este país, como es por ejemplo el caso mío o el caso del Polo, que además es un partido muy reciente. O sea, si el Polo no existiera, Colombia estaría, digamos, en situaciones tan dramáticas como las de ahora. Nosotros, digamos, distinto de lo que pasó en Bogotá, no hemos tenido otra, no hemos estado en el poder. Pero es, digamos, más o menos obvio que la gente deteste los partidos porque los asocia, es con todos los defectos, de no digamos de todos quienes estamos en política, pero sí de una parte muy grande de la clase política. Entonces, por ejemplo, todo este escándalo de Odebrecht, o el de Reficar.
¿Quién nos
la gente con buena razón dice, esto es una ladronera? Ahora, se equivocan cuando dicen que todos somos iguales, porque no es verdad que todos seamos iguales. Pero digamos que la generalización es una cosa normal en las personas, ¿no? Que la gente, no sé, una universidad coge mala fama, entonces la gente, toda esa universidad, no sé qué, ¿cierto? O un barrio, todos los del barrio, pues, aun cuando la cosa no sea así. Pero tiene razón la gente cuando detesta tanto a la manera como mucha gente hace política en Colombia.
¿Y los partidos políticos son necesarios en un país? O sea, ¿eso es bueno o malo que la gente ya no crea en los partidos políticos?
Digámoslo de esta manera pedagógica, Jaime. Todos los países tienen que tener un gobierno. Uh-huh. Bueno, ese es un primer hecho. Segundo, el arte de gobernar es el arte de la política. Sí, de eso es de lo que se trata. O sea, gobernar es saber ejercer política. Bueno, tercera idea. Alguien tiene que gobernar con una determinada política. Entonces no hay sino dos maneras de gobernar un país. O a través de partidos políticos, que son organizaciones colectivas, donde hay criterios democráticos, donde unas veces están unos y otras veces están otros, etcétera. O los caudillismos, ¿sí?, que es la persona que se autoproclama caudillo y que todo lo arregla y todo lo sabe. Yo creo que, a pesar de las dificultades que hay con los partidos, lo más democrático y lo más moderno son los partidos. El caudillismo es de lo peor que puede haber en una sociedad, porque es una persona disfrazado de
todopoderoso.
De todopoderoso, y con el cuento de que es una especie de Dios que todo lo puede resolver. Entonces yo, a pesar de todas las dificultades que generan los partidos, creo que lo más moderno, lo más civilizado, lo más democrático es hacer política con partidos. Ahora, lo que necesitamos es que los partidos funcionen bien. Ese es otro problema. Sí, es otro problema distinto. Y entonces ahí digo esto. Se lo aprendí a Monseñor José Luis Cerna, el obispo de la diócesis del Líbano, ya lamentablemente fallecido. Me dijo un día, mire, Jorge Enrique, yo en esos días no era senador. Me dijo, mire, Jorge Enrique, si el cura párroco no funciona, lo que hay que hacer es cambiar al párroco y no quemar la parroquia. ¿Sí? Entonces yo soy de los que creo en las organizaciones. El mundo es un mundo que se dirige mejor si lo dirigimos entre muchos, a que si uno solo se vuelve un dictador, un rey, un emperador, un caudillo, un zar. Eso son cosas del pasado.
347. El doctor Robledo, que siempre ha participado con nosotros en diferentes ocasiones en nuestro programa, sabe y conoce que en Uniminuto Radio pues lo conforman estudiantes de Uniminuto como Alan Beltrán. ¿Qué más, Alan?
Bueno, pues a mí sí me gustaría preguntarle al doctor Robledo, ¿cuál va a ser su propuesta principal para llegar a ser presidente de Colombia?
Pues son tantos temas, Alan, ¿no? O sea, un presidente tiene que llegar a gobernar sobre todas las cosas. Entonces la pregunta es cómo hacer una respuesta breve a su pregunta. Es la parte complicada, pero lo voy a plantear de esta manera.
Aquí lo que hay tiempo.
Bueno, lo voy a plantear de esta manera. Colombia está muy mal. O sea, Colombia es un país, por ejemplo, que crea muy poca riqueza al año, apenas unos $6,000 de producto per cápita. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Y Colombia es un país que tiene índices de corrupción de los peores del mundo. O sea, mi primer balance es que Colombia está mal. Ahora, ¿está mal por qué? ¿Culpa de los colombianos, de ustedes dos, de los ciudadanos, de los campesinos? No, culpa de quienes nos han gobernado, que nos han mal gobernado. Mal gobernado. Entonces, mi principal propuesta es ¿cuál? Pues cambiar a quienes nos han gobernado. Lo que va a pasar en el 2018 es que la gente va a escoger entre continuismo o cambio. Hay unos que quieren volver a la presidencia o seguir en ella para seguir haciendo lo mismo, lo que les gusta hacer, y a ellos les va muy bien. Y otros que queremos llegar a la presidencia para hacer las cosas de una manera diferente, ¿sí? Y esto, ¿por qué lo planteo como el aspecto principal? A mí me enseñaron en el colegio esta frase: no se hace misa católica con cardenales protestantes. Es una frase muy profunda y muy, muy sintética. O sea, si yo necesito a alguien, tengo que encontrar al alguien que sea. Entonces, si yo quiero una misa católica, no puedo traer un cardenal protestante. O si tengo un culto cristiano, no puedo llevar un sacerdote católico. Si me varo en el carro, no puedo llamar un panadero. Entonces, lo único que no pueden volver a hacer los colombianos es seguir votando por los mismos, Jaime, Alan, porque seguirá pasando lo mismo. Si vuelven a elegir a alguien que venga de la Unidad Nacional o del Centro Democrático, ya sabemos. Unos gobernaron 8 años, los otros 8 años, y si ustedes los miran, son todos el mismo combo.
Los mismos apellidos.
Los mismos apellidos, las mismas familias, todos estuvieron con Gaviria, todos estuvieron con Samper, con Pastrana, ¿cierto? Entonces, bueno, si la gente sigue como en esa especie de chifladura de votar por ellos, sí, entonces lo que nosotros les decimos es, bueno, nosotros no solo somos diferentes, nunca hemos estado con ellos, y eso ya es un mérito. O sea, para mí había sido más cómodo hacer política con ellos. Hacerla en la oposición es difícil. Pero bueno, es que además tenemos otras ideas. O sea, si a mí me preguntan de salud, de educación, de industria, de agro, mi pensamiento es distinto al de ellos. Entonces, ese es, digamos, como el resumen. Ahora, en cada tema, si usted me dice qué en agro, qué industria, qué en educación, qué en salud, qué en corrupción, pues yo le puedo decir exactamente. Pero lo primero es cambiarlos. O sea, que la gente entienda que las personas encarnan ideas diferentes y que si los vuelven a elegir a ellos, pues va a volver a pasar lo mismo.
También nos acompaña el profesor Carlos Cantor. Profesor Carlos, bienvenido. Tiempo sin tenerlo por acá.
Jaime, muy buenas tardes y a todos los oyentes.
Pues, se animó a subir, ¿no?
Sí. No
creas. El personaje le llama la atención.
Lo que pasa, pero por supuesto, lo que pasa es que con este cuento de Empápate estamos dedicados a eso.
Sí, señor.
Y bueno, pues vale la pena la oportunidad de acompañarte en este proceso que estás haciendo de invitar a los candidatos. Yo no podía dejar de preguntarle al senador Robledo una cosa muy sencilla. No vivimos en una isla, vivimos en el mundo. Y las relaciones internacionales de Colombia, desafortunadamente, muchas veces se ve más como una relación coyuntural, pero no hay una política estable. Y aparte de eso, pues el mundo está cambiando mucho. La crisis financiera es global, es decir, no es un problema único exclusivamente de Colombia, ¿no? Es global, porque el sistema en sí mismo es un sistema perverso. El Papa Francisco lo ha dicho más de una vez, es un sistema perverso que es diseñado única y exclusivamente para que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. Frente a esa realidad, ¿ustedes qué proponen? Porque cuando hablamos de un cambio, todo el mundo tiembla, pero ¿qué proponen?
A ver, Carlos, digamos primero esto. Ustedes saben que yo he discutido mucho toda esta política de los TLCs, de la globalización neoliberal, etcétera. Y cada día la vida me da la razón. Yo creo que ese es un debate que yo he ganado. Así no se desarrolla un país. Ese es un hecho que es primero importante de resaltar. Segundo, señalar que cuando yo me opongo a esas relaciones económicas internacionales, no es a las relaciones económicas internacionales, a todas, no, es a esas. O sea, yo no estoy por aislar a Colombia, por quedarnos solos en el mundo. No.
Sí hay que hacer esos lazos
obvio,
comerciales.
Obvio, hay que relacionarse
con todo el mundo. O sea, los TLC no son tan malos como a veces uno
no, lo escucha. Los TLC sí son muy malos. Lo que pasa es que no son malos porque sean relaciones comerciales o económicas, sino porque están mal diseñados. Sí, ese
hay
es
que plantearlo.
Ese es el punto.
Manera.
Pongo este ejemplo.
Se volvió realmente un embudo, ¿no?
Sí, una cosa, pues, como usted bien lo dijo y como lo dice el Papa Francisco, es una cosa, es una ley del embudo montada en beneficio de unos y contra los demás. O sea, es un modo de pensar las cosas para acrecentar las desigualdades entre los países y entre las personas. O sea, es una cosa infernal. Yo lo que estoy haciendo, a ver, lo explico de esta manera. Cuando Bolívar y Santander nos independizaron de España, ellos no estaban por el aislamiento de la Nueva Granada. ¿Ellos qué fue lo que dijeron? Queremos relacionarnos por el mundo, pero no a través del yugo de la corona española. Nosotros también queremos relacionarnos con todos los países del mundo, incluido Estados Unidos, pero no como un estado vasallo. Ahora, si ustedes miran la práctica universal hoy, lo raro en el mundo son los TLCs. Europa no tiene TLC con Estados Unidos. Japón tampoco lo tiene. Brasil no lo tiene. Argentina no lo tiene. O sea, ¿por qué? Porque es que esos tratados son muy complicados.
Son muy leoninos.
Son muy leoninos. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy, por ejemplo, planteando? En el caso de los TLCs, no más TLCs. No se debe entender como no a las relaciones internacionales. No, TLC es un tipo especial de relación.
Eso es,
¿y qué estoy bueno, diciendo claro. con los TLCs ya firmados? Hay que renegociarlos. O sea, hay que cambiarlos en las cosas que nosotros consideramos que nos hacen daño. Pero no para aislarnos, sino para relacionarnos de otra manera. Ese es el debate. Ahora, ellos intentan meternos la mentira de que es que la única manera de relacionarse con el mundo es así. ¡Mentira! Brasil tiene relaciones económicas mucho más fuertes con Estados Unidos y no tiene un TLC con Estados Unidos. Las relaciones de Brasil o de Argentina con Europa son mucho más fuertes que las de Colombia y no tienen un TLC con la Unión Europea. Japón tiene unas relaciones muy fuertes con Estados Unidos y con Europa y no tiene un TLC con ellos. ¿Por qué? Porque, bueno, es que esos TLC son muy peligrosos.
Sí. Hay otro tema ahí y es el tema del petróleo. El mundo es un mundo petrolizado, con una cantidad de infamias
a pesar del precio hoy en día.
A pesar del precio. Y resulta que el mundo hoy está diciendo, un momentico, ya no podemos seguir en esa relación, esa manera de construir el mundo a través del petróleo. Colombia es un país con una biodiversidad que era muy buena, era muy grande. Se ha destruido de una manera absurda. Y bueno, cuando uno habla que la única manera de sostener este país es con la minería, ahí tenemos un problema grande porque estamos sacrificando pues la vida por exportar materiales, ni siquiera bienes producidos, sino materiales. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a eso?
Sí, propone? Sobre eso yo digo esto, Carlos, mire, y Alan y Jaime. Yo no me opongo a que haya economía minera. O sea, yo tengo esta frase que se repite mucho. Yo digo, minería sí, y ahí incluyo el petróleo, pero no así. O sea, ¿qué digo yo? Que puede y debe haber. O sea, la especie de los seres humanos es una especie minera. Si ustedes miran, si un genio de esos del mal se apareciera y nos quitara todo lo minero, quedaríamos pero como hace 40 o 50 mil años en Rimes. Entonces es una primera cosa que quiero señalar. Pero el no así, que tiene, ¿qué es lo que dice? Que no puede ser de cualquier manera. O sea, tiene que ser una minería, un negocio petrolero que considere los problemas ambientales que hay allí, que son bien complicados y hay que manejarlos de una manera que no destruyan así los problemas de la participación de las comunidades en las decisiones, los problemas laborales y sobre todo uno que se menciona poco pero que yo enfatizo, es que este neoliberalismo, las transnacionales, los extranjeros finalmente, nos imponen una minería que no venga a sumarle al desarrollo agrario, a sumarle al desarrollo industrial, sino a sustituirlos.
Sí.
O sea, la minería de estos años, del boom minero de estos años, destruyó el agro y la industria. Y a mí me tocó ver un ministro, el ministro que negoció el TLC con Estados Unidos, en algún momento me dijo, oiga, yo le dije, oiga, pero ministro, ustedes van a acabar con la producción de alimentos. Y él me dijo, senador, ¿y a usted quién le dijo que Colombia tiene que producir alimentos? ¿Usted de dónde sacó eso? Si tenemos petróleo, con eso conseguimos los dólares y con eso compramos los alimentos. Ese es el lío que tenemos, estamos en manos de unos fanáticos.
¿Y eso que,
de unos tipos como para llevarse los pasivates, ¿cierto? Sí. Sí, ese es el lío que tenemos.
Que Colombia es productora.
No es en sí mismo el problema del petróleo, es que si usted hace un petróleo mal hecho, pues acaba con todo. Ese es el problema que tenemos. Entonces, ese es nuestro punto de vista, Carlos.
Sí.
O sea, eso hay que hacerlo, pero como todo hay que hacerlo bien hecho.
Sí.
Si aquí llega este barrio, un tipo y quiere hacer un edificio y lo va a hacer bien hecho, todos decimos, bueno, hágalo. Pero si el señor va a hacer el edificio preciso en la avenida, y va a impedir que puedan pasar los buses, pues nos toca decirle, oiga, pero ahí no puede hacer un edificio, así usted se vaya a ganar una plata.
Hay otro tema ahí, perdóname Jaime, hay otro tema ahí, es el tema de la agroindustria, y resulta que cierto tipo de agroindustria vuelve a los campesinos empleados, asalariados, y asalariados muy mal, y rompe tradiciones que les permitía sobrevivir, el pan coger y todo este tipo de cosas. Ahora que estamos en este posconflicto y todo lo que esperamos que se venga para cambiar el país, el sector agrario es muy importante. ¿Ustedes qué piensan hacer con ese sector?
Pues sobre eso, digamos, recordémosle esto a sus oyentes, Carlos, usted pronto lo sabe. Yo llego al agro es por mis luchas, llego al Senado es por mis luchas agrarias, ¿no?
Uh-huh.
O sea, lo que a mí me vuelve senador son mis luchas con los cafeteros, los arroceros, los paneleros. Yo fui dirigente de esas organizaciones. Yo sé lo que es amanecer en carretera, en un paro defendiendo el agro nacional. O sea, ese es un tema que conozco, soy de la Comisión Quinta además, que es la de Asuntos Agrarios. ¿Qué decimos en el polo? Decimos que estamos por un modelo agrario de tipo dual, por una economía agraria de tipo dual. ¿Qué quiere decir dual? De dos. Por un lado, campesinos e indígenas respaldados por el Estado y protegidos por el Estado. Y por otro lado, empresarios agrícolas, con obreros agrícolas, con garantías los obreros agrícolas, garantías laborales, también protegidos y respaldados por el Estado. Todo en la idea de la autosuficiencia alimentaria. O sea, de que entre todos, la suma de los esfuerzos de los campesinos y la suma de los esfuerzos de los empresarios y los obreros agrícolas, haga que no sigamos importando 13 millones de toneladas de productos agrícolas que estamos importando. Esa es la lucha. Ayer estuve en la Asamblea de la ANDI y eso fue lo que les dije. Les dije, hombre, dejen de montarle en Colombia una pelea a muerte a los empresarios del campo y a los campesinos. Caben todos, Carlos. Dos terceras partes del agro nacional, de las tierras del agro nacional, están que no se utilizan.
Uh-huh.
O sea, hay tierra. En Colombia hay tierra para los unos y para los otros. El problema es que tenemos que poner a producir esa tierra. Esa es nuestra visión, que es una visión democrática que funciona en otros países del mundo, porque finalmente la economía empresarial y la economía campesina pueden ser complementarias en muchas ocasiones, y las contradicciones que puedan aparecer nosotros pensamos que son manejables, pueden resolverse sin que haya que matarse los unos pues contra los otros.
¿Y el tema ganadero?
El tema ganadero, ese es uno de los puntos graves. El problema no es la ganadería. El punto es este, que es bien interesante. Yo le acabo de decir que dos tercios de las tierras rurales de calidad agrícola, son 15 millones, no están en agricultura, sino que en parte están en ganadería o en rastrojos o muy poca agricultura. ¿Por qué? Porque en Colombia hay un problema que es muy viejo. Lo reseñó Hernán Echavarría Losa hace 50 años. Buena parte de la propiedad rural se establece no como un negocio agrícola, sino como un negocio de especulación inmobiliaria. O sea, la tierra, la rural y la urbana, la vuelven lotes de engorde. Sí. Y entonces le ponen dos o tres vacas, pues como para que nadie les invada la finca. Es como haciendo posesión. Entonces el problema en sí mismo no son las vacas, porque si usted tiene una explotación ganadera bien tenida, montada como debe ser, pues esa es una economía que es necesaria para el país y puede generar empleo y riqueza, etcétera. Sí, en Europa, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con las ganaderías? Que son fuertes ganaderos, pero entonces, por ejemplo, alimentan con granos. Uh-huh. Entonces son cosas, sí, o sea, el negocio no es especular con el suelo, sino poner a producir el suelo. Ya, pero ese es el lío que tenemos con las vacas aquí. Pero fíjese que bien vistas las cosas, el fondo del asunto es este que estoy explicando, no la vaca en sí misma. Uh-huh. Y bueno, y hay otras tierras que no son buenas para agricultura, pero que sí pueden estar bien para ganado, ¿cierto? Entonces, el problema es manejar las cosas pensando en el progreso de Colombia y no en los intereses particulares de unos cuantos.
Sí, que son los sectores. Bueno, yo estaba abusando de Jaime.
No, yo escuchándolos de manera muy interesante.
Hay un tema, mi querido senador, hay un tema grave en Colombia que es todo el tema del narcotráfico. Y yo no sé, pues yo lo pienso como un ciudadano a pie. Y es que ciertamente la legalización de la droga, yo no creo que sea la solución real al tema. Porque finalmente nos estamos jugando la vida de los muchachos. Y lo pienso yo desde un sector universitario, donde los chicos desafortunadamente son tentados, si cabe la palabra, por todo este tema de narcotráfico.
A ver,
yo creo que hay que mirarlo desde otra perspectiva.
A ver, Carlos, miremos, venga, cómo le pegar es una mirada por varios lados. Ese es un tema que yo he estudiado, hice varios debates, inclusive uno de esos se lo hice a Santos cuando era ministro de Defensa. ¿Cuál es el punto? Sí, son varios puntos. Vamos a ver si soy capaz de resumir este asunto. Mientras haya consumidores de drogas, digamos de cocaína, va a haber producción de cocaína. Esas son leyes generales del mercado, ¿cierto? Bueno, entonces ese es un primer punto. Un segundo punto. El narcotráfico, que es el negocio de las drogas, genera en las dos puntas víctimas. Es víctima el consumidor, porque en cierto sentido es un problema de salud pública, es un enfermo, ¿sí? Y en el otro extremo, el campesino, por ejemplo, que siembra coca, también es una víctima, porque eso ahí es bregando a no morirse de hambre, etcétera, etcétera. Entonces, el punto es, bueno, ¿y cuál es la solución al problema? La solución, como vemos, es complejísima, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras haya consumidores, va a haber una demanda. Y en las condiciones de la pobreza nacional, pues va a haber unos campesinos que van a estar en eso. Y en la corrupción que inevitablemente existe, pues va a haber narcotraficantes. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, lo que se ha planteado y lo que se ha impuesto hasta el momento es la persecución, la mano militar y, digamos, contra ese asunto. Pero con un problema. Eso nos lo exigen con toda fuerza en Colombia, pero los gringos no lo practican. Yo todavía no he visto, Jaime, un solo capo del narcotráfico en Estados Unidos se ha metido a la cárcel. Eso allá yo no sé cómo es que es el negocio de la cocaína. Y el negocio grande está es allá. Claro. O sea, aquí son migajas lo que se queda. La plata dura la mueven es allá. Y allá es donde está la acetona y las armas y todo. Entonces tenemos una dificultad muy grande, y es que la política antidrogas nos la están imponiendo desde el exterior. Desde el exterior. Ese es, digamos, el problema más grave que tenemos. Es un problema de soberanía nacional. Y los gringos tampoco están por solucionar esto. Yo les doy este dato que mucha gente no conoce. El Plan Colombia no se propone acabar con el narcotráfico, sino reducirlo al 50%. Así, esa es la verdad. Sí. A sus justas proporciones.
Exactamente. Eso
sí, sí. Eso, no, esto es mentira. Entonces aquí se paran que hay que acabar con el narcotráfico y hay que hacer lo que digan los gringos. Paja. Estados Unidos no está por acabar con el narcotráfico, de acuerdo con los documentos oficiales del Plan Colombia. Ellos además son realistas. Es que acabar con una cosa de estas, son palabras mayores en un mundo como este.
¿Cierto? Y es que además, históricamente, recuerde usted, mi querido senador, la guerra de Vietnam fue esa compuerta para acabar con toda una generación que fue la generación de los hippies.
Exacto.
Que no había manera de asesinarla porque eran los hijos de Norteamérica, pues. Ahí.
Pero entonces fíjese esto, Carlos. Entonces fíjense que en medio de este enredo, los consumidores son unas víctimas. O sea, no perdamos eso de vista, el muchacho o el adulto o el que sea que termina consumiendo drogas.
No es el culpable.
No es el culpable de nada, es una víctima. Entonces, la solución de meterlo a la cárcel que es la que se usa mucho en Estados Unidos, lo único que ha hecho es llenar las cárceles norteamericanas de los sectores más débiles de esa sociedad, negros, hispanos, latinos, etcétera, etcétera. Entonces el problema es realmente muy complejo porque, pues porque son estas las realidades. Ahora, los economistas neoliberales, otros, han dicho una cosa que es de fondo cierta. Si la droga se legalizara, yo no estoy proponiendo eso ni lo voy a proponer en mi gobierno, pero si el consumo se legalizara y todo se legalizara, pues en buena medida el problema, por lo menos de la violencia y eso, desaparecería, porque lo que genera la violencia es que sea ilegal. Y lo que genera el negocio es que sea ilegal. Ahora, lo que pasa es que hacer eso, yo entiendo las implicaciones, y por eso digo que no lo estoy proponiendo. Pero lo que estoy es intentando que los oyentes como que se metan en la cabeza la complejidad del asunto y cómo aquí no hay soluciones mágicas. Uh-huh. Porque yo oigo a algunos colegas diciendo, no, es que es la mano dura y que esto lo vamos a acabar a tiros. Bueno, eso... En eso llevamos 50 años.
50 años, la guerra que hemos vivido.
Y las guerras, y etcétera. Entonces, eso se empieza a volver un problema que, como no tiene solución perfecta, porque no la hay, pues hay que buscar cosas que reduzcan los daños colaterales, llamémoslos así. Y ahí me refiero a los campesinos cultivadores, que son víctimas. Unos compatriotas muriéndose de hambre, que en medio de su desesperación lo único que pueden es sembrar una mata de coca, y unos consumidores aquí en Estados Unidos que son víctimas de tantas cosas que los llevan a eso.
Sí. Ah, ya para terminar, Jaime, qué pena.
Invitado especial.
Sí. No, invitado no, contratado.
Ya, ya quisiera yo. Una cosa, y es una cosa que me preocupa mucho, senador, y es que nuestros chicos... Desafortunadamente estas generaciones no aman a Colombia porque no encuentran sentido en amarla. Es decir, ellos se encuentran con el fútbol o se encuentran quizás con el ciclismo, pero ese amor de patria que usted y yo generacionalmente, que amamos esta tierra, los chicos no la tienen. Construir una sociedad, un país sin esa identidad es muy difícil porque no hay raíces, no hay dónde... pegarse a la tierra, y más encima con todo el mal ejemplo de los políticos. Es decir, dígame una buena noticia para cómo va a entusiasmarse uno con este país. ¿Qué se puede hacer?
Sí, yo diría que este es uno de los problemas más graves que tenemos. Y no es solo, o ni tanto, porque muchas cosas tengan molesta a la gente con el país como funciona, sino porque yo creo que una de las cosas más perversas que ha inducido la élite colombiana, quienes nos han gobernado en contra de nuestro pueblo, es quitarle el sentimiento patriótico nacionalista. Sí, es inculcar la idea de que uno no tiene deberes con su país, que a usted lo único que le importa es vivir bien, ganar plata, lo que sea, que es lo mismo ser gringo que ser colombiano. Sí, yo se los decía ayer en la asamblea de la ANDI, les decía, no es posible que Colombia se vincule a la globalización sin un mínimo de nacionalismo. Pero aquí nos están metiendo la mentira que es lo mismo nacional que extranjero. Aquí nos están metiendo la mentira de que los colombianos seremos felices si primero hacemos felices a los extranjeros. Eso es un absurdo. En la globalización, un país que se meta en eso, y hay que meterse porque esa es la vida, sin un mínimo de nacionalismo, se lo tragan. Se lo tragan. Es como que usted vive en un barrio pesado y usted quite la puerta de su casa. No, es que yo soy muy chévere y a mí no me importa. Pues sí, muy chévere, pero lo barren. O sea, la soberanía es la dignidad de los países, decía Carlos Gaviria, pero sí. Es el sistema de protección, es como la puerta. Es como decir, bueno, esta es mi casa y aquí vamos a ver cómo sí, yo soy amigo de todos y todo, pero bueno, no quito la puerta, ¿sí? Pero esto nos han inculcado desde arriba, no de ahora, desde el medio siglo por lo menos, o desde empezando el siglo XX. Sí. Es esa idea, porque bueno, el país tiene entre sus élites un sector muy poderoso, determinante, su negocio son los negocios de los extranjeros, Carlos. O sea, ellos se vuelven ricos de agentes de los extranjeros. O sea, para ellos sí es verdad que si les va bien a los extranjeros, a ellos les va bien, claro, ¿no es cierto? Lo que pasa es que eso no es verdad para el país, o no necesariamente. No me entiendan esto como que yo me oponga que haya inversión extranjera o negocios con los extranjeros, pero es que como todo, yo puedo tener una excelente relación con Jaime, me invitó aquí, mil gracias, pero él y yo tenemos que tener unos linderos que tienen que ver con que él es él y yo soy yo. Y en el momento en que haya alguna cosa que no le conviene a él o no me conviene a mí, lo sensato es que cualquiera de las dos partes diga, bueno, pero un momento, vamos a mirar a ver qué hacemos porque aquí tenemos que caber todos. Pero aquí lo que nos han montado es otra cosa. Entonces, este es un país, yo le decía ayer a los empresarios de la ANDI, les decía, es que este es un país donde cuando un gobierno regala una parte del mercado interno, que es el mercado de ustedes, ustedes aplauden. Eso es como increíble, ¿cierto? Entonces, sí. Yo vendo pan en esta esquina, ¿sí? Y entonces me traen una panadería inmensa que me va a quebrar y yo aplaudo, pero ¿cómo así que yo aplaudo, cierto? Porque tanto los han imbuido que aplauden las acciones de sus verdugos. Y estoy hablando de empresarios importantes que entienden de cosas de economía, pero el lavado cerebral es tan grande como ese. En Colombia, por ejemplo, se volvió normal que cuando se quiebra una empresa, mucha gente aplaude y dice, un ineficiente menos, sí. Un vago menos. Bienvenidos los gringos, esos sí lo saben hacer todo. Y así no se puede, repito, no es una cosa de odio a los extranjeros y hay que convivir en el mundo con ellos. Pero uno tiene que saber cuál es su familia, ¿no? Lo mismo sí. Que en las familias. Yo en mi edificio, pues, riego a ser muy buen vecino. Pero, bueno, pero mi familia es mi familia, ¿cierto?
De puertas
y no para puedo adentro, perder claro. De vista, bueno, que esa es una prioridad que yo tengo que tener.
Por eso hay puertas en los edificios.
Claro. Sí,
profesor Carlos, muchas gracias. Pues una clase de historia y de introducción. Fundamentos no, de la historia.
No, queda una última.
Si me queda permites. Una última.
La última. Yo estoy viendo una cosa muy grave con el tema del Congreso. Y es que desafortunadamente los congresistas, con su venia y con el respeto que usted se merece, eso se volvió un negocio. Es decir, hay senadores que se quedaron ahí, que manejan toda una maquinaria para mantenerse ahí, que no hacen absolutamente nada.
Ayer cumplió
que no proponen nada.
40 años.
Imagínese, eso
sin decir nombre.
Eso es terrible. Yo no sé, yo lo veo desde esa perspectiva. Es decir, un senador es un honor realmente, porque está al servicio de un país, al servicio de una sociedad. Y hay muchos...
Que llegan allá a hacer negocios.
Mire lo que pasó con
Ñoño Elías.
Ahí lo que hay que entender es que primero no se puede generalizar.
Porque sí, obviamente.
Todo,
obviamente.
En todas partes. Claro. Todo, de todo hay en la viña del Señor, sí. Decían la otra vez, ¿cierto?
Claro.
Y eso es cierto en el Congreso. Pero también yo diría esto. Lo peor que sucede en el Congreso es que las mayorías congresionales de toda la vida y las de ahora, y ahora lo nuevo es que hay unos poquitos que pensamos distinto. Hace 15 años no había ni quien pensara sí. Distinto. Hace 20 años. Es que son unos líderes políticos que gobiernan contra el país. Ellos y quienes los mandan, porque ellos finalmente son como empleados de poderes económicos mucho más grandes que ellos, incluidos los poderes extranjeros, ¿sí? No están pensando en Colombia. Lo digo de esta manera, o sea, les gusta ganarse una plata, pero no quieren cumplir con los deberes mínimos que deberían tener por ganarse esa plata. Uh-huh. Lo pongo de otra manera. Su gran mistruco, Carlos, es que han montado un país en el que ellos, y la clase política está en eso, y sectores grandes de la economía privada y mucha gente, su truco fue que separaron su suerte personal de la suerte de la nación. Uh-huh. Yo repito mucho esta frase. Es gente a la que le va bien, aun cuando al país le va mal. Sí. Es gente a la que le va mejor cuando al país le va peor. Entonces, en ese sentido, lo más grave no es que lleven mucho tiempo, porque si llevara mucho tiempo haciendo las cosas bien, bueno, ni siquiera es que ganen mucho y efectivamente los sueldos son muy altos y yo estaría de acuerdo con que se bajaran, ¿cierto? ¿Sí? Pero el problema ni siquiera es ese, es que gobiernan tan mal que hasta por el salario mínimo serían caros. ¿Cierto? Sí. Porque si las cosas las hicieran bien, pues bueno, que se ganen su plata, ¿cierto? Pero es que ni siquiera eso. Este es el problema, a mi juicio, más grave de todos. Ahora, no es que no sepan, no es que no entiendan, no es que no trabajen. Ellos sí trabajan a su manera y con sus cosas, sino que trabajan y actúan no a favor del interés del conjunto de la nación, sino de determinados intereses, cuyos negocios, cuyos intereses son contrarios a los del país. ¿Sí? A veces pongo este ejemplo. El país es como un gran barco en el que vamos todos. Y en los barcos hay camarotes. Uh-huh. Y hay camarotes mejores, peores, hay discusiones, peleas entre los camarotes. Pero un sentido de nación dice que a todos nos interesa que el barco no se hunda, porque ahí vamos todos. Claro. Pues bien, hay unos en el barco de Colombia, hay unos que tienen como negocio hacerle huecos al casco del barco en el que vamos todos.
Para que se vayan,
¿cierto? Y tirarse el timón y apagar el motor. ¿Y usted cómo gana? No, es que yo tengo, mi negocio es este taladro y entonces yo voy a hundir esta vaina. Ese es parte, ese es, digamos, el aspecto principal que tenemos con esta clase política.
Ahí valdría la pena que los aspirantes a Senado y Cámara por parte de el próximo año, los mismos partidos se tomaran la molestia de contarnos qué han hecho esos senadores, para que uno en conciencia pueda decir, sí, este personaje se merece mi voto o definitivamente no.
No, eso lo tienen que mantener en secreto. Porque imagínese usted todos estos congresistas que son partidarios de las EPS. Imagínese los echando discursos, voten por mí, que a mí me gusta el sistema de salud. Voten por mí, que yo soy una ficha de las EPS. Pues no sacan un voto. Sí, o un congresista que se vaya de ellos, que se vaya a las zonas rurales, voten por mí que yo arruino el agro, pues no sacan ni un voto. Entonces toda esta cosa está montada sobre la mentira y sobre el clientelismo y sobre comprar los votos, porque de otra manera, voten por mí que yo detesto la educación pública y que no haya educación pública, pues no sacan un voto entre los muchachos de Colombia. Pero ese es el juego de ellos. O sea, el juego de ellos es el engaño.
El tiro es desenmascararlos.
Ese es un poco el oficio que nosotros intentamos hacer, que es como prender la luz en medio de la oscuridad y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con este país? ¿No?
4:17 de la tarde. Para hablar un poco más, alejándonos un poquito de los temas que estaba hablando el doctor Robledo y Carlos, para hablar un poco del polo, sabemos pues lo que pasó aquí en Bogotá con Samuel Moreno. Y yo quisiera preguntarle al doctor Robledo cómo conseguir votos en Bogotá, que diría yo, en mi opinión personal, que es, yo creo que la ciudad más difícil para conseguir votos, por ejemplo, para su campaña, luego de lo que pasó con Samuel Moreno.
Digamos que bueno, primero decir que eso que pasó en esa alcaldía nos avergüenza, eso no ha debido suceder. Eso pasó porque actuaron en contra de nuestras convicciones. En buena medida eso fue una traición a nuestros puntos de vista.
¿Usted lo apoyó en su momento?
Sí, yo hice la campaña porque, bueno, pues, si uno supiera en qué piedra se va
veía?
A tropezar.
¿Cómo veía?
No, era un senador, un senador, pues que no había contra él ningún tipo de imputación ni de cosa. Es más, por él no solo votó el polo, sino que votó el resto de Bogotá, ¿sí? Entonces, bueno, tomamos una decisión que los hechos demostraron que no era la decisión que había que tomar, pero si uno supiera con qué pie, en qué piedra va a tropezar, pues no pasaba por ese camino. Pero estas son cosas. Pero digamos que la responsabilidad del polo no va más allá de esto que estoy diciendo, porque lo que ellos hicieron ahí no fue consultado con el polo, ni nosotros hicimos parte de eso, ni absolutamente nada. Eso fueron las decisiones que en relación con el polo fueron secretas. Es más, buena parte de quienes, las otras figuras que estuvieron ahí, son de partidos diferentes del polo. Si usted se asoma, ya hay liberales, conservadores, de la U, etcétera, etcétera. Bueno, pero digamos que eso ya pasó. El polo le pidió excusas al país, el polo asumió la responsabilidad que tenía que asumir, eso lo hicimos. Y los colombianos, que no son bobos, y los bogotanos lo han entendido. Nosotros en la elección de hace 6 años tuvimos un bajón y una crisis inmensa en Bogotá. Pero en la elección pasada, el polo se recupera de manera notoria. Nosotros aumentamos el número de concejales, de ediles. Nuestra candidatura a la alcaldía de Bogotá saca 500,000 de votos. Porque la gente pues tampoco es boba cuando intenten manipularle. La gente es capaz de distinguir una cosa de otra, de otra cosa. Entonces digamos que a mí, pues sí, eso siempre seguirá allí. Nuestros enemigos lo seguirán usando, como también seguirán diciendo las mentiras de que somos pues amigos de la lucha armada, o que somos fichas de algún país vecino, o que vamos a acabar con la propiedad privada. Jaime, pero como esas cosas no son ciertas, pues bueno, lo que toca es irlas explicando.
El juego de la política.
Sí, ese es el asunto. En la política la mentira está presente, entonces parte de nuestros asuntos es explicar lo que somos. Y repito, la gente nos expresa de mil maneras que en Bogotá se entiende en lo fundamental lo que pasó, y siguen valorando la actuación del polo como una actuación muy valiosa y muy respetable.
Y cómo, precisamente, a eso iba la segunda parte de la pregunta, cómo recobrar esa confianza en el polo luego que pues pasa esto de Samuel, que ya pasó hace ya varios años, pero por ejemplo, pues Clara López se sale del polo, Antonio Navarro sale del polo, el mismo Gustavo Petro también se sale del polo. Entonces la gente, pues cuando uno ve un ciudadano de a pie, común y corriente, ve que los políticos están saliendo de un grupo o de una colectividad como es el Polo, pues pierde de pronto confianza.
No hay organización, Jaime, de los seres humanos donde no haya gente que se salga. Eso es que, o sea, uno no puede dejarse manipular de los manipuladores, ¿no? Yo pregunto, ¿hay alguna organización de los seres humanos de donde alguien no se salga alguna vez?
Pero había mucho debate dentro del
pero, pueblo. Pero no, pero vamos por partes. O sea, entonces, el hecho de que alguien se salga de una organización, eso no digamos, per se no demerita la organización. Digamos, en la Universidad del Minuto de Dios, un profesor puede salirse, o un directivo, un estudiante, y eso es un crimen. O sea, ¿eso en qué demerita la universidad? Pero en cambio sí puede ameritarla en este sentido. Por ejemplo, los últimos retiros que hay en el Polo, ¿es por qué? Porque intentaron forzarnos a volvernos santistas. Y el Polo prefirió escindirse que volverse santista. Entonces, esto nos enaltece. Pues, ante quienes miren las cosas objetivamente, lo que verán es un partido que no se le quiso entregar al establecimiento, que no quiso traicionar las ideas del Polo que creamos con Carlos Gaviria. Y eso nos hace sentir orgullosos y lo podemos proponer como un lujo. Yo pregunto, ¿cuántos partidos políticos hay en Colombia que prefieren pasar por dificultades graves con tal de no entregársele al presidente de la República? Es que uno cuando no se va con ellos, renuncia a la mermelada. Sí, o sea, esto para mí es motivo de orgullo que esas cosas hayan sucedido, porque si un partido se va detrás de cualquier idea equivocada, porque simplemente es irse hacia el gobierno, pues no estaríamos haciendo perfectamente nada. Entonces, nosotros hoy mostramos con orgullo que a pesar de que hay quienes se han ido del Polo y el que quiera irse está en el derecho de irse, el Polo aquí se mantiene y se mantiene con sus criterios y no falsifica sus convicciones. Y cuando alguien nos intenta forzar, es que si no hacen tal cosa me voy, le decimos pues se va. Y cuando tenemos que sacar a alguien, nos lo sacamos, como sacamos a quienes sacamos por los asuntos de corrupción de la alcaldía de Bogotá. El Polo los sacó desde el partido. O sea, el Polo los expulsó del partido a quienes estaban involucrados. Aquí se ha dicho la mentira, es que el Polo no hizo nada. No, mienten. El Polo hizo de todo. El Polo le pidió a los 6 meses de estallado el escándalo, apenas están empezando las investigaciones, nosotros le pedimos la renuncia a Samuel Moreno de la alcaldía de Bogotá. Yo pregunto, ¿cuántos partidos en Colombia le han dicho a un dirigente suyo que renuncie a la alcaldía de Bogotá porque consideramos que no debe estar allí en nombre nuestro? Y no renunció y lo sancionamos. Y cuando llegó el momento de expulsarlo, lo expulsamos. Y cuando llegó el momento de pedirle excusas al país, se las pedimos. Entonces, digamos que sobre esto pues hay mucha desinformación. Entonces, lo que hay que hacer es, Jaime, informar y no confundir los aciertos con defectos. Yo creo que es mejor dividirse para mantener, digamos, la concepción que mantenernos unidos pero corrompernos políticamente.
Hablando de...
Perdóname, Jaime. Perdóname. Es que tú ya lo habías dicho antes y es el tema de los partidos. Cuando los partidos se vuelven una maquinaria que juega el sol que más caliente, pues ya dejan de ser partidos para ser una maquinaria que juega como una veleta al viento que más le sirva.
Hablando de mermelados, que usted estaba tocando el tema ahora, ¿cree usted que Clara López, al aceptar el Ministerio de Trabajo, se dejó untar de la mermelada?
Pues yo diría que el aspecto fundamental es que cambia su manera de pensar, que es lo determinante. Las razones que ella pueda escribir, bueno. Ahí se pueden hacer conjeturas.
Que era presidenta decir cosas.
Pero el punto principal es que ella prefirió pensar como Santos. O sea, cuando ella se va de ministra de Santos, se va, o sea, cogió nuestro pensamiento
y lo
abandonó.
¿Cómo lo recibieron dentro del Polo?
No, nosotros rechazamos eso. Ella nunca tuvo el respaldo del Polo para eso. Yo lo advertí muchísimo y lo dijimos en todos tonos. ¿Qué fue lo que ella hizo? Abandonar las ideas del Polo y asumir las de Santos. Nadie se va de ministro siendo del Polo con las ideas del Polo. Esos son cuentos que echan. No, el que manda es el presidente y los ministros cumplen el rol que determine el presidente. Entonces, lo que hizo fue que yo renuncio al pensamiento del Polo y me voy a pensar como piensa el gobierno. Entonces el Polo le dijo, no, pero así no puede ser. O sea, no puede ser presidenta del partido y hacer eso. Y cuando se empeñó en que es así o lo que sea, pues lo que sea. Porque ¿qué más podemos hacer? El Polo no iba a ceder en eso, Jaime. Y no cedimos. Y esto es motivo de orgullo. Esto es un honor para este partido. Yo pregunto, ¿cuántos partidos políticos en Colombia renuncian a un ministerio en un gobierno? ¿Cuántos? Y entonces ahora esto no lo quieren, no digo usted, la gente o alguna gente cobrárnoslo como si fuera un defecto del Polo. No, esto es una prueba, es de firmeza del Polo. O sea, los trabajadores colombianos víctimas de todos los ministerios de trabajo de los gobiernos de Santos, saben que el Polo fue coherente y consecuente con sus convicciones y con sus compromisos.
Y vea el resultado que Clara López se lanza a la presidencia, le tocó por firmas, porque el Polo pues, se salió de esa colectividad. Hablando de campañas, hoy en día, como estábamos hablando ahorita, pues los partidos tradicionales están en crisis y muchos candidatos están yendo por firmas y son independientes. Tanto así que han propuesto algunos de los independientes en alianzas, porque hay mucho precandidato y creen que uno de ellos no, solo no va a llegar a la presidencia. ¿Usted creería en las alianzas si prospera el tiempo, si lo convencen, de pronto con quién?
Los acuerdos entre los seres humanos son una parte de la naturaleza de los seres humanos. Y eso puede tomar el nombre de alianzas. Uh-huh. Entonces, y en política no es extraño que haya alianzas, como puede haber alianzas en la empresa privada o entre los sindicatos o las universidades o lo que sea. Bueno, el punto es para qué es el acuerdo. Entonces, aquí se están conformando, a mi juicio, tres grandes bloques. Un bloque, digamos que es el bloque de la unidad nacional. Uh-huh. Ellos lo presentarán de mil maneras, pero es el bloque del continuismo santista.
Y que aún no tiene candidato.
Y no tiene candidato, pero en eso andan. Y ahí pues dan vueltas los unos y los otros y hay una confusión, pero eso al final seguramente se terminará aclarando y ese es un bloque santista. Se está armando otro bloque, que es el bloque del Centro Democrático, uh-huh. que uno puede llamar es el bloque, digamos, si no uribista absolutamente en el sentido en que son los únicos que están, sí, allí están. Ese es, digamos, la parte principal. Y lo que estamos armando es el trabajo en el que estamos con la Alianza Verde, y con Compromiso Ciudadano, o sea, en nombres Claudia López, Antonio Navarro, Jorge Enrique Robledo, Fajardo. Lo que estamos es armando otro bloque que es el bloque del cambio. Los otros son los del continuismo. Ellos quieren ganar para seguir haciendo lo mismo que ya sabemos les gusta hacer y que es lo que han hecho toda la vida. Y nosotros somos el bloque, digamos, del cambio. Así están, pues de manera muy esquemática, como moviéndose las fuerzas. Ahora, eso va a tener su evolución. En el caso nuestro...
Eso lo iba a preguntar, sí. La evolución del bloque que usted mismo dice que puede pertenecer el Polo bajo su cabeza, con Sergio Fajardo, con Antonio Navarro, Claudia López, que entre ellos dos tienen que elegir un candidato propio de la Alianza Verde. Entre ese bloque, la idea es elegir uno entre uno ustedes.
Solo. O sea, la idea es que haya una sola candidatura a la presidencia para el 2018. Habrá que resolver qué programa... ¿Y qué manera de escoger esa candidatura? Y una cosa que es muy importante, este es un bloque que tiene un deslinde muy claro, en mis palabras, como un bloque ni. O sea, aquí no caben ni los de la Unidad Nacional ni los del Centro Democrático. Digo los jefes, si un ciudadano liberal o conservador o el Centro Democrático, el que quiere estar aquí, bienvenido, pero a nivel de cúpulas de jefes no hay ninguna posibilidad de arreglo con ellos. Uh-huh. O sea, no, esas unidades no son posibles, por lo menos para mí no son posibles. Por una razón de fondo, Jaime, es que esto, si la política no es con programas, eso es una vagabundería. Claro. ¿Sí? Y ellos tienen programáticamente hablando unas ideas distintas a las nuestras. Entonces, por ejemplo, a ellos les encanta que Colombia esté inundado de 13 millones de toneladas de productos agrícolas extranjeros. Y a mí eso me parte el alma, como se dice, me duele lo que no está escrito. Entonces, ahí no hay acuerdo posible, no lo hay de ninguna manera. Entonces, en eso es en lo que estamos. Ahora, con muy buen pronóstico, yo soy muy optimista en que ese acuerdo va a aparecer. Les cuento a ustedes, es difícil, porque unir es muy difícil, eso sí, es bien complejo, eso tiene mil misterios, ¿cierto? Pero yo soy optimista en que vamos a lograr desentrañar esos misterios y que vamos a terminar con una sola candidatura. Y cuenten con que si ese candidato soy yo, bueno, cumpliré con mis deberes, pero cuenten también con que si no soy yo, estaré cargándole el maletín, ¿cierto? Y ayudando con toda seriedad a cualquiera que sea el que resulte elegida en esa convergencia.
Para pasar a otro tema, los acuerdos de paz. Pues usted mencionaba que obviamente son oposición al gobierno nacional, pero en algunos de los puntos del acuerdo de paz sí estaban de acuerdo para que avanzara este acuerdo entre gobierno y FARC. Si usted llega a ser presidente, ¿ese acuerdo de paz con las FARC se mantiene tal y como está o habría modificaciones?
No, en general se cumple. En general se cumple. Es la,
¿todo?
La determinación, sí, yo diría que en general se cumple. Yo no encuentro allí que haya alguna cosa. Pero bueno, hay cosas, por ejemplo, del Fast Track que no estamos votando. Uh-huh. Ahí hay dos leyes agrarias que ya las votamos negativas en la comisión, porque son leyes retardatarias, leyes de privatización, pero en general cumplimos. O sea, los aspectos medulares de justicia especial de paz, los compromisos de participación política, ese tipo de cosas, todas, digamos que en general cumplimos los acuerdos, ¿sí? Eso nos parece obvio, y aprovecho para explicar esto. Cumplimos los acuerdos no porque sea, uno pueda considerar que son perfectos, Jaime. No, hay cosas de los acuerdos que a mí no me gustan, yo era preferido distintas. Lo que pasa es que cuando yo pongo en una balanza lo que no me gusta del acuerdo en un lado, o lo que me pueda molestar, eso hay distintas consideraciones. Con desarmar a las FARC, o sea, con terminar 50 años de ese conflicto estéril que nada bueno le dejó a Colombia, pues a mí me pesa muchísimo en la balanza eso. Un poco el sueño de toda mi vida es que eso terminara, y está terminando. Entonces, ahora que está terminando, pues, bueno, está terminando en medio de las dificultades que son procesos como ese. Porque definitivamente, y esta ha sido, repito, mi posición de toda la vida, y es la del polo, está en el programa del polo. La lucha armada en Colombia, no nada bueno le dejó al país. El padre de Rú, ¿sí?
Francisco
hizo una frase que es muy profunda, hablando de esta violencia, dijo, no mejoró nada y lo empeoró todo. Uh-huh. Es muy profunda, es una síntesis perfecta. Perdón, no arregló nada y lo empeoró todo. Entonces, salirnos de eso es una gran noticia, entre otras cosas para que nos podamos dedicar a otras cosas, ¿sí? A atender otros problemas del país que son muy graves. Ahora, que en el proceso de paz no se arreglan los demás problemas de Colombia, yo oigo decir, pues sí, no se arreglan. Pero si uno tiene 20 problemas y arregla uno, bueno, es mejor tener 19 que 20, no menos. Y si mañana el ELN llega a un acuerdo con el gobierno también, y eso puede suceder y ojalá suceda, bueno, ya nos... O sea, empezaríamos a meternos en una idea que para mí es muy importante. Necesitamos el monopolio del Estado sobre la fuerza. O sea, Colombia no es un país viable si seguimos con la idea de que a cualquiera que algo no le guste, entonces tiene derecho a echarse al bolsillo una pistola y salir a armar su orden, ¿no? Eso no puede ser así. Uh-huh. El monopolio del Estado sobre la fuerza es una especie de precondición del proceso civilizatorio, ¿sí? Y eso lo necesita Colombia en este momento.
Y uno de los puntos que critica mucho la gente es la llegada al Congreso de la República, 5 al Senado, 5 a la Cámara, de miembros de las FARC. Y pues mucha gente dice que cómo es posible que van a llegar personas de las FARC que han cometido delitos y hasta delitos de lesa humanidad. ¿Cómo ve la llegada de futuros congresistas?
A ver, digamos que eso es parte medio inevitable de estos procesos. Es que este es un proceso de paz, o sea, un acuerdo.
¿Pero quiénes llegarían?
En el que una parte...
¿De arriba o los de abajo?
No sabemos, yo no tengo ni idea. No, yo de las FARC solo sé por la prensa, entonces no sabemos a ellos a quién van a escoger. Pero el punto de fondo es este, Jaime. Este es un proceso, este desarme de las FARC es el resultado no de una victoria militar, sino de una negociación. Y en las negociaciones, en todas las negociaciones de cualquier tipo, las partes tienen que buscar acuerdos. Eso no se puede hacer de otra manera. Y uno de los acuerdos es esas curules. Entonces, claro, yo entiendo. Alguien puede decir, no estoy de acuerdo, me parece el colmo, no sé qué. Yo puedo entender ese discurso. Pero lo cierto es que lo que ganamos es de una importancia tal que bien vale inclusive para ellos ese sinsabor. A mí no me causa, digamos... Ningún problema, ¿sí? Ahora, ¿qué es que se tomaron el poder porque llegaron allí? No, eso nadie con 5 senadores se toma el poder en Colombia. Ojalá fuera así, porque entonces seríamos los del polo. No, eso no funciona así. O sea, hay mucha manipulación en este debate, y mucha desinformación y mucho enredo. Entonces ellos van a estar ahí, 5 en el Senado, 5 en la Cámara, y bueno, eso será parte de la vida del Congreso, pero digamos entre 280 congresistas, una cosa así que van a ser. 10 de las FARC, pues son el qué por ciento, pregunto yo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces sí, a usted puede, repito, no gustarle, pero aunque no me digan que se tomaron el poder, porque eso no es serio, eso es una manipulación. Decir que 10 congresistas en un congreso de casi 300 se tomaron el poder, eso no es...
Un sector muy definido, que usted ya lo identificará con la frase que le voy a comentar, dice que con ese acuerdo de paz el gobierno le entregó el país a las FARC.
Pero miren ustedes esta ecuación como es. Ese es otro de esas cosas que sí, la gente las dice, pero no las puede demostrar. ¿Cómo era antes del proceso de paz? Las FARC le declararon la guerra al Estado colombiano. No reconocían la Constitución, no reconocían las leyes de la República, no reconocían al presidente y estaban armados. Eso eran las FARC. Uh-huh. Terminado el proceso de paz, ¿qué sucede? Que hoy las FARC aceptan y reconocen la Constitución Nacional, reconocen las leyes de la República, reconocen al presidente de la República, reconocen a las Fuerzas Armadas del Estado como las únicas fuerzas y entregaron las armas. Y yo hago una pregunta, ¿se tomaron el poder? Pero esa sí sería una manera muy extraña de tomarse el poder. Van a entrar a un parlamento en minoría. O sea, ¿cómo fue que se tomaron el poder? Es que uno puede decir cualquier cosa. Yo puedo decir que hoy es domingo y que son las 11 de la noche. Pues sí, yo puedo decirlo, pero me toca demostrarlo, Jaime. Entonces, ¿cómo me van a decir que quienes aceptaron todo el poder del Estado, que ellos desafiaron durante 50 años, se tomaron el poder? Es que el Estado que ellos desafiaron, después de los acuerdos de paz, va a mantener 500,000 de hombres sobre las armas, bajo el mando de Juan Manuel Santos. ¿Y se tomaron el poder? Entonces, repito, dicen cosas, pero no las pueden probar. Y claro, hay gente que no tiene, digamos, la información suficiente y la enredan y la confunden y la asustan y le meten cuentos, pero la realidad no es eso.
Otro de los puntos, y pues si usted llegase a ser presidente, es la corrupción, y usted la ha combatido y la ha denunciado en diferentes ocasiones. Hay corrupción en todas partes en nuestro país, en la empresa privada, en la empresa pública, en cualquier zona de Colombia, hasta nexos con empresas internacionales hay corrupción. Si usted llega a ser presidente, ¿cómo acabar con ese flagelo tan delicado y que nos ha dado tanto daño?
Como usted dice, Jaime, ese es un tema que yo he estudiado en detenimiento y yo creo que yo soy el senador que más debates de control político ha hecho sobre eso, pero además lo he estudiado. En estos días publiqué un libro, por ahí se consigue.
¿Es posible acabar con la corrupción?
Se lo voy a explicar de esta manera. No hay organización de seres humanos o país donde no puedan aparecer actos corruptos o fenómenos de corrupción o personas corruptas. Uh-huh. Eso es parte de la vida y se remonta pues a toda la historia de la humanidad. Entonces, seguramente eso que le estoy mencionando no es soluble. O sea, la corrupción de las manzanas podridas o de las ovejas negras, usted la va a tropezar en todas partes. Hasta en las mejores familias usted va a encontrar a alguien que hace la embarrada. Bueno, lo que pasa es que la corrupción de Colombia no es esa, Jaime. La corrupción de Colombia no es una corrupción de manzanas podridas excepcional. Es un sistema corrupto. Lo dice Rudolf Hommes, que no es del Polo. Dice, el problema no es la corrupción, el problema es el sistema que la genera y mantiene. Por eso somos uno de los países más corruptos del mundo. Porque no es una cosa excepcional, no, son verdaderas organizaciones criminales, dice el exministro Fernando Cepeda. O sea, con vínculos de todos los tipos, ¿no? Clase política, funcionarios públicos, empresa privada, nacional y extranjera. Uh-huh. Y esa es la parte difícil del asunto. O sea, por eso es que es tan grave el problema. Cualquier sociedad, o sea, usted, la universidad al minuto, ¿sí? No está exenta de un caso de corrupción. Pero una cosa es que tenga un caso de corrupción de alguien, un profesor, un directivo, un estudiante, un administrativo. Y otra cosa es que esa sea una organización corrupta. Son dos cosas completamente distintas. El problema de Colombia es el segundo. Ahora, a esto hemos llegado, y esto lo tengo muy documentado, porque desde que se creó el Frente Nacional, los partidos tradicionales, que son todos los que han gobernado a Colombia, hicieron un pacto para hacer política con corrupción. Es más, ellos lo explican de esa manera, dicen, no, es que al populismo lo derrotamos con clientelismo. ¿El populismo es quién? Los que no pensamos como ellos. ¿Y nos derrotan cómo? Con clientelismo, que es corrupción.
Mermelada.
Nos corrompieron el país. Entonces, ¿yo qué digo? ¿Cuál es mi principal fórmula anticorrupción? ¿Derrotarlos?
¿Y
otra vez volvemos a lo mismo, no en las urnas, derrotarlos. No se hace misa católica con cardenales protestantes. Esta tragedia, de esta tragedia de la corrupción, ellos son culpables o por acción o por omisión. O porque hacen cosas indebidas o porque las dejan hacer. O porque son pillos o porque son alcahuetes. Esa es la realidad. Entonces, si queremos empezar a cambiar a Colombia, no los vuelvan a elegir, mis queridos oyentes. No los vuelvan a elegir porque ellos están mandando, es porque la gente los ha elegido. ¿O quién los elige? ¿Los peruanos? ¿Los ecuatorianos? No, los eligen los colombianos. Entonces, mi primer llamado a la gente, si quiere que acabemos con la corrupción, es no volvamos a elegir a los tipos. Porque si los volvemos a elegir, pues bueno, si ellos crearon ese sistema, si con ese sistema han mandado a lo largo de por lo menos medio siglo, ¿por qué carajos habrían de cambiarlo? Si les va de maravillas con ese sistema. Ellos son los beneficiarios del sistema.
¿Y usted cómo va a blindar su presidencia de la corrupción?
No, el primer blindaje es que yo no hago parte de ese sistema. Uh-huh. No creo en ese sistema. No estoy a favor de ese sistema. Y ese es el primer asunto. O sea, soy cardenal de los que se necesita, ¿cierto? Pues, para ponerlo en esos términos de esa figura. O sea, mi posición y la de mi equipo tiene que ser esa. Y voy a ser inmisericorde con la corrupción. Y aquí no va a haber alcahueterías ni cuentos. Denos el agua donde nos dé. Que se ponen muy bravos, que es que lo van a tumbar. Pues bueno, ya veremos qué pasa. Pero en esto no hay cómo transigir. Porque es inaceptable. Además por esto, Jaime, que también lo digo yo. Y normalmente no lo digo sino yo. Tal vez el aspecto peor de la corrupción nacional es que se la inventaron como una manera de poder gobernar de la peor manera y ganar las elecciones. Que es la negación misma de la idea de lo democrático. Que la idea de lo democrático se fundamenta en que si usted gobierna mal, la gente lo cambia. Pero si usted gana mediante el fraude, no lo pueden cambiar. Sí, mediante la corrupción no lo pueden cambiar. Y entonces usted puede gobernar de la peor manera, que es lo que pasa en Colombia. Estos que nos han gobernado llevan 25 años destruyendo el agro nacional. Destruyéndolo. Es mentira que la política agraria sea exportar, no. La política agraria es importar, beneficiar a los extranjeros. Y sin embargo, yo le aseguro que el 90% o más de las gentes del agro, campesinos, indígenas y empresarios, votan por ellos, votan por sus verdugos. Si los colombianos no entienden esto, pues aquí no se va a poder arreglar nada porque la gente seguirá votando por su verdugo y el verdugo seguirá feliz con el hacha corte cabezas y corte cabezas. Lo digo en tono de broma, pero tiene mucho fondo. Sí. Colombia tiene, Jaime y Carlos, una especie de chifladura. La gente, y no lo digo como un ataque a la gente, ni mucho menos, la respeto de todas las maneras, pero la chifladura consiste en esto, en que la gente el domingo vota mal y quiere que el lunes y el martes la gobiernen bien.
Y empiezan las marchas.
Y eso no se puede. Si la gente sigue votando mal el domingo, nos seguirán gobernando mal el resto de la semana. Ellos no van a cambiar, eso es mentira. Falso, ese es el mismo cuento. Pero ¿por qué van a querer cambiar si todo a ellos les sonríe? Para ellos, ¿cuál es el problema? ¿Qué les molesta? ¡Nada! O sea, para ellos Colombia es tan democrática que cuando de pronto, de milagro, uno de ellos es condenado por un juez, de milagro, le dan la casa por cárcel, incluida, la casa no, la mansión por cárcel, incluida la piscina. Entonces, ¿por qué van a querer cambiar las cosas? Son una rosca, los mismos con las mismas, casados entre ellos, los negocios entre ellos, las mismas fiestas, las mismas rumbas, los mismos todo. Y claro, astutos, se presentan como distintos cada 4 años, porque es la manera de engatusar a la gente.
Y ya para finalizar, doctor Robledo, preguntarle por la situación de Venezuela. Muchos han calificado a Nicolás Maduro, y más en esta época con lo de la constituyente y todo lo que está pasando, a Nicolás Maduro como un gobierno dictatorial. ¿Usted comparte ese calificativo?
Pues a ver, digamos esto de manera precisa. Es evidente que hay un rompimiento del orden constitucional venezolano. Uh-huh. O sea, que hay cosas ahí que rompen la constitución, ¿sí? Y en ese sentido alguien puede utilizar ese calificativo, ¿sí? Pero también es verdad que Venezuela, y eso nadie lo puede negar, tiene una oposición vigorosa, conectada nacional, internacionalmente, que actúa, sí, que tiene el 65% del Parlamento. Esas son realidades también. Entonces, aquí más que entrarnos en esa discusión, hay cosas de violencia graves de las dos partes. O sea, la situación de Venezuela es muy, muy complicada, ¿no? Muy, muy complicada. Entonces, creo que donde se vuelve la discusión más importante es, ¿y qué hacer? ¿O qué debería suceder? Y en los colombianos tenemos que ser muy de mucha cabeza fría, decía ayer en la Andy, porque es que ese es el vecino. Y los riesgos,
todo lo que pase allá,
se nos vuelve un problema de aquí. Por ejemplo, cada vez que el gobierno de Colombia se estrella con el gobierno de Venezuela, la pobreza en la frontera aumenta. El pueblo colombiano de la frontera le aumentan sus sufrimientos. Entonces eso ya nos obliga a ser de mucha cabeza fría. Porque en el caso de Venezuela, ¿cuál es el lío? Un rompimiento del orden constitucional, pero además con unas fuerzas muy parejas, digamos, o balanceadas. O sea que el estrellón es un estrellón pues bárbaro. Sí, porque digamos, aquí la constitución del 91, también lo dije ayer en Cartagena, rompió la constitución desde el 86. Ese fue un pequeño golpe de Estado, Pero como eran tan poderosos los que estaban dando el golpe de Estado, pues no pasó nada porque los que protestamos fuimos 3 o 4. Pero el lío en Venezuela es que las fuerzas son muy grandes. Entonces, ¿qué sucede? Ahí no hay sino dos opciones. O hay un acuerdo entre esas fuerzas para una solución pacífica, dialogada, democrática, claro que tiene que ser democrática, o eso se puede ir, es a la fuerza, a ver cuál de los dos sectores se impone sobre el otro. Y los riesgos de que eso, digamos, degenere en una violencia fuera de control, que termine incendiando a la propia República de Colombia, es inmenso. Entonces yo estoy insistiendo mucho en esta idea, cabeza fría, y sobre todo, no aceptemos la injerencia de ningún poder extranjero en los asuntos internos de Venezuela. Este es un punto clave. Escúcheme, ya digo esto último, Jaime. ¿Por qué? Porque la historia de la humanidad es la historia de las desgracias de países donde algún extranjero que dice que fue a arreglarles las cosas. Entonces, los rusos se metieron a Afganistán y después los gringos y tienen una guerra de 40 años en Afganistán. Se fueron a arreglar a Irak los gringos y miren la tragedia. Otros se fueron a arreglar a Siria, bueno, gringos y franceses y árabes y todo el mundo, a Siria, ¿qué tal el enredo? Libia, la misma cosa. Entonces, yo insisto, cabeza fría. Cada colombiano puede pensar lo que quiera sobre Venezuela, pero cabeza fría. Y hacer votos porque eso se arregle, digamos, en las condiciones que no sean la de exacerbar la violencia.
Esa cabeza fría que lo caracteriza a usted, si el 7 de agosto, que usted ya comenzaría su gobierno de 2018, Nicolás Maduro lo llama vía telefónica para felicitarlo, como hacen todos los presidentes, ¿usted qué le dice? ¿Qué le diría?
No, pues eso, lo del triunfo seguramente va a suceder, lo de la llamada no estoy tan seguro. Pero bueno, eso son relaciones de Estado a Estado. Es que un presidente representes al Estado, a la nación colombiana. Entonces, por ejemplo, por supuesto que si hay un gesto gallardo de otro presidente de otro país, pues nada distinto de una respuesta gallarda y de cortesía. Esa es la diplomacia, para eso se inventó la diplomacia. Pues para tratar las cosas, digamos... Pensando en los intereses de Colombia.
¿Le trataría el tema de la situación interna de ese
país? Bueno, eso ya dependería de cómo sea la conversación, etcétera, porque eso pues, hablar sobre hipótesis es muy complicado, Jaime, pero el punto es que yo soy el jefe de Estado de Colombia y lo que más le conviene a Colombia es tener las mejores relaciones que se pueda con los vecinos y ese tiene que ser el criterio, con independencia de la valoración que yo pueda tener sobre el personaje que me llame. O sea, yo estoy hablando por los colombianos. Mi primer prioridad son los colombianos. Y esa primer prioridad me dice que lo mejor es que las cosas en Venezuela las arreglen los venezolanos, ellos sabrán cómo. Con criterios, repito, democráticos, constitucionales, pacíficos, etc.
El tiempo se
acaba. Se nos va acabando el tiempo.
Pero yo quiero volver a una faceta muy interesante del senador.
Pero muy cortico, cortica. Porque ya Paola me está haciendo señas.
Él fue docente de la Universidad Nacional.
El profesor
Robledo.
26 años, profesor de tiempo completo, no era catedrático.
Y entrar a la Nacional,
arquitecto además, ¿no?
Arquitecto,
entrar a la Nacional no es tan fácil. Bueno, educación en Colombia, ¿qué podríamos esperar?
Esa es otra tragedia nacional de estos personajes. Si hay una cosa que muestra lo malos gobernantes que son estos personajes, es la educación, ustedes lo saben bien, miren. Voy a plantear un criterio muy, muy grueso y muy fácil de entender. Nadie me puede a mí negar que la educación debe ser universal, es decir, para todos. Eso quiere decir universal. Segundo, nadie me puede negar que la educación debe ser de alta calidad. ¿Quién lo puede negar? Bueno, y si yo quiero educación universal para todos y de alta calidad, tiene que ser gratuita o no se puede. Porque hay miles de personas o millones que no pueden pagar educación de alta calidad privada. Y para que pueda ser gratuita tiene que pagarle el Estado, o sea, que ¿quién la paga?
Los ciudadanos.
Porque ¿quién más? Si no es el Estado, ¿quién la va a pagar? Entonces, la política educativa de un país serio, por ejemplo, Finlandia y muchos del mundo, es educación universal, de alta calidad, gratuita y pagada por el Estado, con profesores de excelencia. O sea, a educación todo lo que haya que meterle, porque la educación es la clave de cualquier progreso. Y en Colombia la política es la contraria. La política es la privatización, ¿sí? Para que no sea universal la educación, para que no sea de alta calidad para todos, ¿sí? Y para que muchos no puedan acceder a ella. Ahora, no es que yo me oponga a que haya educación privada, ese no es el punto. Pero lo que estoy diciendo es cuál es la política del Estado colombiano. Entonces, si ustedes se fijan, estos que nos gobiernan, todos ellos, todos los del continuismo, lo que les gusta hacer en educación es exactamente lo contrario de lo que debe hacerse. ¿Y por qué es exactamente lo contrario? Porque al final les importa un pepino si este país progresa o no progresa. Esa es la parte más grave. Es que no gobiernan pensando en el progreso de Colombia, sino en sus mezquindades y en sus intereses particulares. Entonces volvieron la educación un negocio. Y claro, hay gente que se enchapa en oro con el negocio de la educación, pero una educación de pacotilla, de garaje, mediocre, y principalmente que millones de jóvenes inteligentes de Colombia no pueden pagar porque no tienen los recursos. A partir de este criterio, pues eso toca ya mirar los detalles y las cosas, pero el criterio básico es este, o sea, es educación universal y de altísima calidad, y a eso, si no lo hace el Estado, no hay quien lo haga.
4:51 de la tarde, pues doctor Jorge Enrique Robledo, pues nos podríamos quedar toda la tarde aquí hablando sobre diferentes temas de coyuntura nacional e internacional, pero pues el tiempo es muy corto y más aquí en Uniminuto Radio. Pero le agradecemos muchísimo por estar con nosotros, por haber venido a visitarnos, por compartir esta más de una hora que estuvo con nosotros, largo, además el tiempo, por la conversación tan amena que tuvimos. Pero esperemos que la campaña pues continúe muy bien y que, así como le decimos a los demás candidatos, porque sabemos que en la época de candidatos son así de abiertos, esperemos que si usted llega a ser presidente de la República, vuelva por acá, que no nos olvide de Uniminuto Radio, que siempre pues va a ser su casa. Doctor Robledo, muy amable.
Cuenten con que mi presidencia va a haber un trato muy especial y considerado para todos los medios de comunicación. Yo creo que estamos en una economía de mercado, Jaime, en una economía capitalista, pero yo creo que ese capitalismo es mejor si no es de monopolios, aun cuando pueda haber empresas grandes, sino si es un capitalismo más diverso, con más posibilidades. Y creo que en medios de comunicación sí que es importante promover que haya muchas cosas, que haya muchas opciones, muchas posibilidades. Estos medios masivos de comunicación pueden ser un factor de progreso inmenso. En mi gobierno habría una política de medios, llamemos alternativos, de respaldo y de ver cómo los volvemos digamos, un poder inmenso de elevación del nivel cultural de la sociedad, de las posibilidades de los sectores comunes y corrientes del país de acceder a ellos. O sea, una cosa muy importante haríamos en ese sentido, porque pienso que aquí tenemos un poder inmenso, muy desaprovechado, muy, muy desaprovechado y muy maltratado, ¿no? Por la vía de que lo que no sea monopolio y no sea transnacional, entonces resulta sospechoso.
Pues muy amable, doctor, por estar con nosotros y siempre estará bienvenido a estos micrófonos.
Jaime, mil gracias nuevamente. Usted siempre ha sido muy, muy hospitalario conmigo. Mil gracias a Carlos, a Alan, también mis agradecimientos.